Este martes comenzó en Montreal, Canadá, la sexta ronda para renegociar el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, firmado en 1994 y que Donald Trump, según sus propios términos, ha calificado de broma de mal gusto en su voluntad manifiesta de dar un giro proteccionista a la política comercial estadounidense. La primera ronda ya tuvo lugar en agosto del año pasado, un proceso largo, ya que se trata nada menos que de un cambio estructural de las relaciones comerciales de los tres socios, como explica José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico en México.
De inicio, porque Donald Trump planteó un elemento disruptivo de cambio estructural entre la relación de Canadá-México con Estados Unidos. En esencia, rompe el esquema de apertura comercial que se había implementado hace prácticamente 25 años y en donde ahora lo que busca es recapturar parte de los procesos de manufactura que salieron de Estados Unidos, que se fueron a otros países y en donde esto generó pues desempleo desde su perspectiva en las zonas industriales de Estados Unidos. Entonces lo que busca es plantear un nuevo marco legal más acorde con lo que él siente que es benéfico para su país: atraer inversiones, generar empleo y con ello recapturar la manufactura. En ese sentido, va en contra de los intereses de algunas de sus propias empresas transnacionales, que lo que hicieron durante años previos fue enviar esa producción que hacían en su país hacia otras naciones, entre ellos quizás México, pero sobre todo al Pacífico Asiático, y entonces en ese sentido pues entiende la rispidez y la dificultad de la negociación. Es un conflicto de intereses porque es un cambio estructural en la manera que se estaba vinculando el comercio en América del Norte.
Sin olvidar que se trata de un documento bastante extenso. Juan Carlos Rodado, jefe de investigación para América Latina de Natixis.
El NAFTA o el PLCAN, Tratado de Libre de Comercio entre México, Estados Unidos, Canadá, son básicamente un acuerdo de muchísimas páginas, son más de 3.000 páginas, muchos capítulos, hay unos 30 capítulos. Eso explica por qué estamos en la sexta ronda de negociaciones. Es decir, negociar un tratado de libre comercio toma tiempo por todos los sectores que se ven beneficiados o afectados con dicho acuerdo. Entonces eso explica por qué estamos todavía en la sexta ronda de negociaciones y sobre todo que es un proceso bastante complejo porque lo que pide cada país puede ser muy diferente.
Como en toda negociación, hay declaraciones más bien en un tono belicista, pero que en una segunda etapa bajan de intensidad.
Primero que todo, los comentarios muestran mucho de técnica de negociación de parte y parte. Oficiales canadienses que dicen que ven como una posibilidad el retiro de Estados Unidos del acuerdo y paralelamente amenazas por el lado de la posición americana. Pero lo que podemos ver es que una vez, por ejemplo, se hacen estas amenazas, volvemos a un clima de conciliación y fue lo que ocurrió después del comentario de las autoridades canadienses, de que veían precisamente posible el retiro de Estados Unidos del acuerdo comercial. Apenas se hacen estos comentarios de la parte de los oficiales canadienses, el presidente Trump tiene una reunión y flexibiliza su posición. Dice precisamente que él está consciente que México tiene un ciclo político muy cercano con elecciones el 1 de julio, presidencia en Congreso, y dice, le comenta al Wall Street Journal que va a ser flexible teniendo en cuenta el ciclo político mexicano. Entonces esa es una noticia que se puede ver como favorable, pero indiscutiblemente es un tema muy complejo.
Para José Luis de la Cruz, con estas negociaciones probablemente asistimos a las premisas de un cambio de paradigma del comercio internacional que va más allá de los tres protagonistas en la perspectiva anunciada por el propio Donald Trump de privilegiar acuerdos bilaterales en detrimento de los hasta ahora vigentes acuerdos multilaterales.
Desde mi punto de vista, sí hay un cambio de paradigma, sí hay un cambio estructural, en el sentido de que Donald Trump está buscando privilegiar la posición de poder de asimetría que le favorece en las negociaciones bilaterales, es decir, en acuerdos multilaterales, en organizaciones internacionales, en donde las reglas lo que buscan es generar un marco de mayor equidad. En ese sentido, Estados Unidos pierde fuerza, la cual gana cuando hace acuerdos bilaterales. Entonces, en ese sentido, me parece que el presidente de los Estados Unidos está buscando regresar a una posición de ese tipo de negociaciones bilaterales que le da más poder de presión sobre sus contrapartes. Y en este sentido, sí me parece que hay un riesgo de que en el mediano plazo, en este sentido, busque cambiar la propia naturaleza de los organismos multilaterales para al final del día recobrar parte de la presencia que ha perdido frente a otras naciones, fundamentalmente en el fondo me parece frente a China.
En el sector de la industria automotriz se da una de las proposiciones estadounidenses que más irrita a mexicanos y canadienses, las llamadas reglas de origen. El acuerdo actual especifica que al menos 62,5% de los componentes de un vehículo deben ser fabricados en uno de los países miembros para que dicho vehículo quede exonerado de derechos de aduana. Donald Trump propone subir la cifra a 85%, exigiendo de paso que 50% de las piezas sean de origen estadounidense. Un complejo billar a tres bandas en el que México, con un 80% de sus exportaciones que van hacia Estados Unidos, no es el jugador con mayores ventajas. Juan Carlos Rodado.
Así es, si uno analiza objetivamente quién depende más del Tratado de Libre Comercio, es claramente México. Como lo acabas de mencionar, el 80% de las exportaciones van hacia Estados Unidos. Esto equivale a un 35% de su Producto Interno Bruto, lo cual quiere decir que la sobreexposición del país y en particular de su industria manufacturera y de su industria automotriz es muy importante. Además, hay que tomar en cuenta que existen otros elementos ligados, por ejemplo, a la política energética en México. Existen elementos a la política de inversión. El Tratado de Libre Comercio no es solo comercio, también incluye una parte muy importante de inversión, incluye una parte muy importante de inversión en la industria minero-energética mexicana. Entonces, son distintos elementos y claramente México sería el gran afectado.
Pero también habría un costo para Estados Unidos.
Obviamente Estados Unidos también se vería afectado porque le tocaría importar a un mayor costo todo lo que está importando en este momento de México. Y uno cree que, por ejemplo, se puede sustituir muy fácilmente los vehículos que se producen en México en Estados Unidos, pero no es el caso. Hacer una inversión en la industria manufacturera toma muchísimo tiempo, es un proceso largo y precisamente hay algo que se llama la segmentación de la cadena de valor. Es decir, que los automóviles que son producidos en México son muy distintos a los que se producen en Estados Unidos. Los de menor valor agregado se producen en México porque el costo de la mano de obra es menor y en el caso de Estados Unidos se producen otro tipo de vehículos, vehículos de mayor gama en los cuales el costo laboral es mucho menos importante cuando se hace esa decisión de producir ese vehículo, por ejemplo. Esto es solo para ilustrarles la manera como también Estados Unidos se vería afectado y pagaría un costo, es decir, mayor inflación.
En todo caso, una renegociación que puede leerse como el primer paso de una estrategia que apunta aún más lejos. José Luis de la Cruz.
Se puede entender de que el inicio de este proceso se da con la vecindad de los países, es decir, con la primera esfera de influencia que tiene Estados Unidos, que es evidentemente Canadá y México. Sin embargo, no debemos dejar de lado que al final del día la nación que ha logrado apoderarse del comercio internacional, de la generación de valor agregado en las manufacturas a nivel global es China. Sin embargo, evidentemente que confrontar a China es muy distinto que a Canadá o a México. Pues en ese sentido me parece que de inicio lo que planteó Donald Trump como estrategia es comenzar por lo más cercano en términos geopolíticos, geoeconómicos y hasta militares con lo más fácil, porque además China detenta la posesión de una cantidad importante de cerca del 30% de la deuda norteamericana de su sector público, de su gobierno, y entonces en ese sentido tiene más elementos para contestar a los norteamericanos. Entonces me parece que la estrategia es comenzar por lo más cercano, lo relativamente más fácil, y en ese sentido, una vez que tenga ese primer paso, pues ya podrá establecer otra estrategia frente a China.
Los tres países han acordado 7 rondas de negociaciones con intervalos de 3 semanas, es decir que la séptima y en principio la última tendría lugar la segunda quincena del mes próximo.